Y mira, es difícil priorizar porque ha sido una semana bastante intensa. Esto ya se venía preparando hace muchos meses con la participación ciudadana a lo largo de todo el país y obviamente con las movilizaciones y especialmente con el aporte de muchos, muchos gremios a los que estamos infinitamente agradecidas. Yo para mí una de las normas más importantes es que podamos hablar de los derechos de la infancia y de los derechos de las personas mayores. Eso se aprobó el día lunes en la Comisión de Principios. Hablar de los grupos históricamente excluidos de nuestro país tiene una significancia enorme, porque finalmente siempre quedaban invisibilizados dentro o subsumidos dentro de otros grupos sin poder relevarse sus características, sus necesidades propias. Y hoy día van a tener una configuración que si ustedes ponen, no sé, control B, buscar en el computador de la Constitución del 80, jamás van a encontrar una mención a las personas adultas mayores y sus necesidades propias, ni a la infancia. Creo que eso es un tremendo avance. Y sin lugar a dudas, también lo que pasó ayer, cuando se aprueba el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho a la verdad, el derecho al trabajo, la libertad sindical, el derecho a la salud, el derecho al deporte, el derecho humano al saneamiento, al agua y al saneamiento, que va en la línea también de lo que se aprobó el día lunes con el derecho al agua como reconociéndola como un bien común natural, una categoría en la que Chile está intentando ser pionera, en la que se han comprometido muchísimos teóricos y teóricas no solo del derecho, sino de las ciencias en general. Es una categoría que ya venía desde la academia, que se ha mezclado y que en Chile está teniendo los primeros pasos para incluso poder hacer escuela, llamando hoy día a muchos de los que conocíamos como bienes nacionales de uso público, bienes comunes naturales, algo que para el siglo XXI nos llena también de esperanza, de que podamos enfocarnos en proteger el medio ambiente donde vivimos para que este siga existiendo y nos brinde una calidad de vida y una subsistencia.
Sí, eso confluye precisamente con el primer artículo de la Constitución de un Estado, primero, garante de derechos y segundo, un Estado ecológico también, o una nación que se define como ecológica. Va en esa misma línea, ¿no, Jennifer?
Absolutamente, un Estado social y democrático de derechos, pero además ecológico, creo que también es algo que estamos dando pasos que nos han invitado muchas organizaciones medioambientales, pero también muchas científicas y científicos. Lo ha dicho un montón de veces Ezio Costa, a quien recomiendo leer. Estamos enfrentados a la sexta extinción masiva. Y yo creo que estamos adoptando medidas que quizás un poco tarde llegamos a concierto mundial, pero estamos siendo pioneras en también proteger la rica biodiversidad que tiene Chile. Es cosa de solo ver incluso las comerciales de propaganda de los gobiernos o de cualquier empresa y vas a ver que desde el desierto más árido, donde incluso allí hay vida microscópica, hasta las grandes reservas de agua dulce y las maravillas que hay en el sur, hay un sinfín de biodiversidad que ir a proteger porque tenemos pulmones verdes, porque tenemos reservas de biósfera, porque tenemos humedales que también son fuentes de oxígeno importantes, porque tenemos una rica flora y fauna que hace también que muchos europeos estén comprando en la Patagonia. Por lo tanto, si no protegemos nosotras nuestro entorno, nadie lo va a venir a proteger por nosotros. Creo que es dejarles un planeta a los niños y niñas que tanto han reclamado que también quieren vivir en un país viable y en un mundo viable.
Jennifer, respecto a lo mismo que estás hablando del agua, ponerle especial relevancia a nuestra región de Coquimbo, donde estamos viviendo una situación muy complicada, ya llevamos 14 años de sequía, pero también hubo algunas situaciones que llamaron la atención, por ejemplo, cuando el convencional Roberto Vega señalaba el tema de este artículo que impide vender el agua, y él señalaba que iba a ser tan absurdo de alguna manera esa norma. Que, por ejemplo, iba a impedir que la gente que vende helados de agua comercializara helados de agua. Entonces generó bastante risa, hay que decirlo, burlas por un lado, pero otros señalaban que igual tenía un punto de que no se podía, en la práctica, o al menos como estaba redactado ese artículo, no se podía llevar a ejecución. ¿Cómo lo ves tú eso?
Mira, yo lo veo como parte de una estrategia de ridiculización, ¿no? A veces de lo que estamos haciendo. Roberto es abogado, magíster. Yo creo que hay que también dignificar un poco el trabajo que una hace acá, una representante de la ciudadanía, de una región completa. Y en ese sentido, yo no creo que quepan las burlas acerca de lo que se va a poder o no poder hacer, hablar del agua envasada o de un helado de agua, cuando en el pasado has tenido tantas acciones de agua, tanto personal como familiarmente, me parece que es intentar engañar a la gente, pasar un gol. Creo que Roberto solo está haciendo una sátira, espero. Creo que quiero darle la tranquilidad a la gente, y se lo hemos dicho un montón de veces a todos los agricultores y agricultoras, a quienes la Sociedad Nacional de Agricultura les está haciendo una campaña del terror por WhatsApp. No van a tener menos agua de la que tienen hoy día. Nadie puede tener menos agua de la que tienen hoy día, porque mientras ustedes riegan con menos de un décimo del agua que tienen por derecho, ellos, los grandes, siguen regando y siguen plantándose árboles y sigue la industria agroecológica en nuestro país, que es la que más ocupa el agua dulce. Entonces, seamos claras, seamos honestas, hoy día tenemos un déficit horrible de agua, pero también tenemos pozos profundos, también tenemos un saqueo, también tenemos árboles a la orilla de los tranques, también tenemos empresas que son intocables en la región de Coquimbo, que están saqueando el agua y dejando comunidades completas sin siquiera sus pozos de agua potable rural, y lo está viviendo el Choapa, el Limarí, y ojo, que se viene para el Elqui, así que lo que estamos viviendo en las otras dos provincias también, pónganle ojo. Vimos hace un año solamente cómo una empresa de Luxic pagaba una multa muy ínfima por haberse robado durante 15 años agua de un lugar donde no tenían derecho. Sí. Sacarla de un lugar donde no tenían derecho. Entonces creo que todas esas regulaciones hoy día se han quedado cortas frente a la catástrofe que estamos viviendo y también al egoísmo que estamos viviendo en el uso del agua. Si el agua hoy día va a tener una priorización que va a ser para el caudal ecológico, que significa que sigue existiendo naturaleza alrededor de las cuencas y de las ollas hidrográficas, si no, no vamos a poder tener siquiera pimiento, espino, higueras como estamos acostumbradas, y toda la naturaleza se va deteriorando, y eso lo sabe la gente, para el consumo humano, para la pequeña agricultura, y creemos que, y para la mediana agricultura, y creemos que también aquí la minería tiene que hacer lo que ya está haciendo, empezar a ocupar agua salada y desalarla. Pero yo creo que esto parte de una campaña harto más grande, que ha salido también ayer, hay millones de pesos involucrados en campañas de desprestigio de la Convención Constitucional, y solo hoy, a menos de 12 horas de aprobado el derecho a la vivienda, ya andan circulando en redes sociales mentiras del talante de que si tienes una segunda vivienda la vas a perder. Y eso es absolutamente falso. Eso responde a los privilegios que no quiere perder una clase acomodada, y yo nos invito a ponernos en ese lugar que nos corresponde. Nosotros no somos millonarios, nosotros no estamos defendiendo privilegios, nosotros no vamos a nadie se va a expropiar la segunda vivienda, y creo que esas campañas son tan ridículas como el rechazo para reformar, o como que el Congreso en el fondo estaba todo bien y se podía hacer un cambio institucional vía los poderes constituidos, que hemos visto cómo han reaccionado últimamente.
Sí, y esa campaña del terror se ha visto con otras situaciones de contingencia, por ejemplo, con el tema de los retiros de AFP y con esta insistencia que hay de algunos constituyentes de incorporar en la Constitución la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Se ha señalado por parte de quienes, me imagino, parte de los constituyentes, que está de más porque el derecho a la propiedad está garantizado, y dentro del derecho a la propiedad, me imagino, están los fondos de pensiones y también los fondos que pertenecen a las personas, pero han insistido en que se tiene que poner expresamente en la Constitución. Me imagino que eso también tiene que ver con esa campaña del terror, ¿no? De decirle a la gente que van a perder su plata, de que este gobierno le va a expropiar sus fondos, y que de los constituyentes van también por ese lado, que y aquí vemos expresiones como el tema del manotazo a los fondos, y han hecho crecer mucho ese temor de la gente para canalizar toda esa desconfianza hacia un eventual rechazo, ¿no?
Así es. Mira, lo que aprobamos ayer con respecto a seguridad social, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, es el derecho a la seguridad social garantizada por la Constitución, cuáles son los principios en que se funda, y que la ley deberá establecer un sistema de seguridad social público que otorgue protección, y luego que el Estado va a definir la política de seguridad social. En ningún caso nos hemos referido, ni nos vamos a referir, ni a los fondos de pensiones, ni a las subvenciones escolares, ni a la cotización de FONASA, porque esos son materias de legislaciones, de políticas públicas. Hoy día están reguladas en sendos decretos leyes, Por lo tanto, no tienen nada que ver con el derecho que uno regula, el principio que uno establece a nivel constitucional. Yo entiendo que la gente hoy día afronte una realidad en la que nos hemos quizás obnubilado con que la plata de las AFP es mía. Por supuesto que es suya, por supuesto que es mía, porque es un sistema de capitalización individual, pero no es un sistema de seguridad social. Lo que nos tenemos que preguntar es cuánta gente le queda de dinero en la AFP, a qué, digamos, percentil de gente es la que le queda dinero. Yo entiendo que del sueldo de una persona que gana bien viven muchísimas personas alrededor, pero si nosotros gastamos todo el dinero de la seguridad social en otras cosas, no podemos luego estar pidiendo la inembargabilidad porque nosotros sí la podemos gastar, o la inapropiabilidad, porque sabemos muy bien que desde el segundo retiro en adelante muchos de los dineros de la AFP se han destinado al pago forzado de pensiones de alimento en Chile, que estaba más del 80% de los y las deudoras impagas. Por lo tanto, acá no hay ningún afán de embargar ningún dinero, ninguna minera, ningún derecho de agua, no hay ningún afán, si solo el afán es regular hacia el futuro y establecer los principios que nos permitan gradual y progresivamente dejar atrás esa capa que nos impedía obtener igualdad sustantiva, que era el neoliberalismo, el capitalismo y el comportarnos en un país que fuéramos tratados como consumidores. Hoy día estamos afrontando una nueva colusión del gas, del aceite, de todos los productos de la canasta básica. Y obviamente, una lo puede pensar como una proto, digamos, desabastecimiento en términos del precio que están alcanzando productos básicos. Yo creo que esas cosas son importantes, decirle a la gente, hoy día en Chile no se puede seguir permitiendo que un litro de aceite a 4.000 pesos permita que se enriquezca mucho más allá de la cuenta una empresa como Watts, que tiene todo el monopolio de la industria. Por lo tanto, esas son las cosas que intenta regular la nueva Constitución. Normas anticolusión, normas que no impidan los monopolios, normas que resguarden derechos a través de principios, pero nunca entrar al detalle, ni quitarle la mano, ni manotearle ni el porcentaje FONASA de ISAPRE, ni de la capitalización individual. Y yo creo que eso hay que dejarlo lo suficientemente claro, porque la campaña por WhatsApp, la campaña por Facebook, la cantidad de millones que está desplegando la gente privilegiada, empresaria, que no quiere perder esas cosas y que está asustando especialmente a la gente mayor de 50 años en nuestro país, es abrumadora.
Sí, y eso demuestra una desesperación también por parte de ciertos sectores que no quieren perder precisamente estas cuotas de poder, ¿no, Jennifer?
Absolutamente, son cuotas de poder importantes que se han construido a través de una oligarquía durante los últimos 200 años, si no piensa a Ignacio Walker, quien fue senador últimamente por la Quinta Costa, por la Quinta Interior, hablando de cómo el Senado representa a las regiones, cuando ellos eran oriundos de la Florida y han sido senadores por Valparaíso, por la Quinta Interior, por la Cuarta, por la Undécima, por regiones que ni siquiera habitan, no tienen idea, no viven tampoco, y que están representando claramente a una élite. Veamos las clases, cómo se, durante los últimos 40 años, el duopolio empresariado política también causó un hastiamiento de la población que lo llevó a dejar de votar, de participar, porque no veía que hubieran cambios posibles. Hoy día se está estableciendo como máximo una reelección, se están acotando los periodos a 4 años, se está estableciendo requisitos quizás mucho más democráticos para el acceso a los cargos, se están estableciendo claramente de cara a este siglo nuevas competencias, pero también claramente definidas, se le está quitando poder al presidente, y me parece que esas cosas son las que nunca se relevan como una debida modernización, y queremos quedarnos anclados, o quieren quedarse anclados en el siglo XIX para seguir gozando de estos mismos privilegios. Y ya no es la misma cantidad de población, ni somos las personas tan mal instruidas, ya no estamos en el voto censitario donde solo votaban los hombres mayores de 25 años con cierta cantidad de ingresos económicos. Yo creo que hemos avanzado, hoy día tenemos condiciones para llevar adelante una igualdad sustantiva muchísimo, en muchísimas mejores condiciones. Estamos hablando de grupos históricamente excluidos que jamás habíamos hablado, y espero que esto también se traduzca en instrumentos para la niñez que estén a su nivel, que profundicen profundicemos lo que hoy día está del derecho a la educación, para que efectivamente en Chile se pueda garantizar esto como lo que queremos que sea, un Estado social y democrático de derechos.
Sí, para hacer un resumen precisamente de esos derechos que ustedes han aprobado en el borrador, como tú lo decías, la educación, la vivienda. ¿Qué significa esto? Para que la gente entienda cuál es la diferencia con la constitución que tenemos hoy, que tiene un Estado subsidiario, con lo que va a ser de ahora en adelante, si es que se aprueba en septiembre, un Estado garante de derechos. ¿Qué significa, por ejemplo, que yo podría demandar en algún momento al Estado si no se garantiza mi derecho a la educación, por ejemplo, a la vivienda?
Mira, yo creo que sí, que nosotros hoy día no tenemos derecho a recurso de protección por salud, por vivienda, por educación, pero la idea no es esa, la idea no es que los derechos cuesten más caros al Estado, porque finalmente lo terminamos pagando todos y todas. Claro. Lo que queremos es que el Estado se haga cargo de proveer estos derechos de una manera digna, igualitaria, con representatividad territorial, que no solamente tengamos hospitales clase 1 en La Serena, Coquimbo u Ovalle, y que en el resto de las otras 12 comunas de la región tengamos hospitales que parecen postas rurales donde ni siquiera hay maternidad ni equipos de alta complejidad para poder hacer frente a emergencias. Lo que queremos en el fondo es que el Estado, a través de una mucho mayor participación también en el mundo público, privado, pero también con esta obligatoriedad, sea el que se haga cargo de estos derechos. Para eso lo que estamos haciendo es girar el rumbo, girar el timón hacia que efectivamente el Estado deje de ser este ente muy pequeñito que no hace nada en el fondo y que solo le paga la concesionaria para que haga la carretera, que solo le pasa la plata de la subvención a los distintos establecimientos o que le paga las clínicas tres veces más por la misma cama que en un hospital cuesta un tercio y para las mismas prestaciones, se haga también cargo, capacite a su personal, sea capaz de entrar quizás al mundo privado también el establecimiento de empresas públicas. Yo creo que la idea es que todos y todas avancemos a un Estado que sea capaz de proveer estos derechos. Ahora la pregunta es cómo, con mayor recaudación fiscal, con mayores impuestos partiendo por los super ricos, por el establecimiento de royalty, pero también por la distribución de gasto a nivel subnacional. A mí me parece fundamental que hoy día tanto los gobiernos regionales como las municipalidades cuenten con recursos de manera autónoma para que puedan tomar decisiones para sus comunidades, que si tienen que hacerse cargo, como lo hacen hoy, de la salud primaria, que es un tremendo forado para las municipalidades de gasto y gasto y gasto infinito de recursos, puedan disponer de esos recursos no de manera condicionada ni tardía, sino al principio de año, fijados por ley de presupuesto, con un mínimo para gastar a través de mecanismos de igualación. Que Vitacura ya no tenga 1.700.000 por habitante, que le pase esos 700.000 pesos a través de un mecanismo de igualación horizontal a las comunas que tienen menos dinero y que solo viven del fondo común municipal. Yo creo que llegó el momento de que el Estado social y democrático de derechos que se pretende instaurar también hable de equidad territorial. No solamente las tres comunas más ricas de Santiago tienen derecho a tener parque, lo tienen también el resto de las comunas. Tenemos hoy día el derecho a la ciudad. No es la idea de mandar por los derechos, la idea es que estos se hagan posible a través de la provisión del Estado, en concordancia también con los privados, pero que sea una responsabilidad que se impulse de una manera distinta de la que se ha hecho hasta hoy, donde hemos visto que cada intento por la dignidad, por avanzar, ha tenido el tope de ser inconstitucional.
Perfecto, Jennifer, yo te quiero dar las gracias por el tiempo, por la claridad para explicar todos estos temas que se están aprobando. Queremos como radio también obviamente aterrizar estos temas a la gente para que precisamente no sigan creciendo estas campañas de terror o estos rumores de como tú dices, de WhatsApp, que se empiezan a difundir y que la gente al final termina creyendo. Estamos en una etapa de las comunicaciones donde las posverdades y estas comunicaciones estratégicas que van imponiendo realidades que son muy distintas a lo que de verdad está pasando, son muy peligrosas y por eso también queremos contrarrestarlo, decirle a la gente que se informe, pero que se informe bien. ¿Hay canales donde la gente pueda ver precisamente lo que está aprobado hasta el momento, el borrador, cómo va el avance precisamente del trabajo de ustedes?
En chileconvención.cl está el borrador de la nueva constitución, también se pueden seguir a través de YouTube del canal de la Universidad de Chile y por redes sociales. Hasta el momento no hemos tenido todavía la franja que estábamos solicitando, pero yo los invito a ver los casi 250 artículos que están, que luego del proceso de armonización evidentemente puede que disminuyan, porque todas las repeticiones se van ahí condensando. Esperamos que por lo menos eso quede un poco más pequeño de lo que está hoy día, pero que está escrito la mayoría en un lenguaje muy distinto al que conocemos de las constituciones, que está en un lenguaje cercano, que habla de cosas que nos hacen sentido, y que las invito a que vamos a estar desplegados en terreno, tanto en las semanas de mayo, pero también muy fuertemente ya a partir del 5 de julio, cuando vamos a invitar a toda la gente a que, conociendo el texto constitucional, habiendo cumplido las promesas que se hicieron durante todos estos años incumplidas por muchos políticos, la ciudadanía pueda tener el acceso a la dignidad por la que tanto hemos luchado. Así que, por favor, no tomen en cuenta las campañas fake news. Van a llegar cosas de que hasta los, no sé, los reptilianos van a venir a quitarte tu casa para intentar asustar a la gente. Yo las invito y los invito a que desconfíen. Cuando no hay una fuente de información confiable, como un medio de comunicación, como una radio, como algo oficial o como una fuente, como estamos haciéndolo ahora, la verdad, desconfíe, porque esa información no tiene un emisor conocido, por lo tanto, puede estar simplemente asustándonos, que es lo que quiere, como siempre lo ha hecho, el patrón.
Sí.
El patrón en cada una de nuestras regiones.
Quiero compartir algunos comentarios solamente acá contigo que nos llegan al WhatsApp, Jennifer. Aquí JP dice, muy clara la invitada, la convención debería ponerla a cargo de las comunicaciones, dice acá un auditor. Carla dice, hola amigos, lo que dice la convencional es cierto y me da tanta pena que hay personas que no se informan y que se quedan con lo que les dicen y se llenan de temor con las mentiras que están diciendo sobre la nueva Constitución. ¿Eh? Voy a seguir leyendo los comentarios más ratito. Lorena dice, buenos días a la mejor radio y programa. Es un agrado escuchar la claridad de Jennifer y comprender de primera fuente el trabajo de la convención. Y José Miguel dice, bueno, lamentable Roberto Vega, dice, se presentaba como una persona progresista y con ganas de mejorar, sin embargo se alineó con su posición política que solo busca entorpecer, retrasar e incluso ridiculizar el trabajo de la Constitución. Eso me recuerda al dicho, dice, cuando Juan habla mal de Pedro, eso habla más mal de Juan que de Pedro. Algunos de los comentarios respecto a la conversación que tenemos, Jennifer, los quería compartir contigo.
Sí, muchas gracias, Carlos, pero de verdad, para ser justas con Roberto y con parte de la derecha importante que nos ha permitido tener un 79% de aprobación, más de 120 votos en cada una de las votaciones, en promedio, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace con la botonera de votación. Y en eso reconocerle a Roberto y a muchos convencionales de derecha que han estado disponibles para aprobar ayer el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación e incluso el derecho al agua y al saneamiento. Por lo tanto, yo entiendo que es parte de un show político que uno hace, hablarle a su plenario y de intentar salir de repente en medio. Pero más allá de eso, esta constitución se está aprobando incluso por esa derecha. Y eso quiero que quede súper claro. Esto es un país para todos y todas. Esta no es una constitución de revancha, no es una venganza y no es una constitución de izquierda. Es una constitución del 80% de la gente que votó a prueba y que necesita la provisión de derechos básicos para vivir con dignidad en su país.